Les saludamos una vez más aquí en Radio Sefarad, en este espacio, en Identidades de Uruguay, con una perspectiva que puede que les suene si ya han escuchado en otras ocasiones hablar a Susana Rasinski, que nos acompaña de nuevo aquí en los micrófonos. ¿Qué tal, Susana?
Bien, bueno, mucho placer de que me volvieran a convocar. Y bueno, parte de lo que siempre decimos, que se animen, porque es muy importante que esto lo hacemos entre todos. ¿Y cómo salimos un poco de la violencia que estamos viviendo? Es un tema que hemos hablado varias veces, pero me parece importante poder entender, digamos, cómo se perpetúa la violencia, qué significa y los efectos que tiene en el cuerpo y en el aprendizaje.
Bueno, que se animen a participar, a escribir a redaccion@radiosefarad.com o a dejarnos algún mensaje en las redes sociales como Facebook o Instagram, que también disponemos de ellas, para entre todos pues conocer un poco más sobre estos asuntos y preguntar si el interés les llama a la mente, para que Susana pueda contestar, no solo contarnos lo que hoy nos contará sobre estos aprendizajes y esas limitaciones que la violencia supone en el cuerpo y también en el cerebro, ¿no?
Y también las inquietudes, porque, a ver, está la audiencia, estás vos y estoy yo, pero no es que estemos uno con el otro, sino estamos entre todos. Es decir, que este entre, que es lo que hoy es la única salvación que tenemos como sociedad. No es los buenos, los malos, la crueldad, la violencia, ¿no? Es decir, si yo para existir tengo que eliminarte a vos, que es una forma de violencia que ya la hemos visto con el terrorismo y demás, el tema es que también este programa, como otros, como los que estás haciendo con Jorge, con la historia del judaísmo en diferentes culturas y pueblos, es muy importante que la gente pueda expresar con palabras lo que siente cuando nos escucha, qué dudas tienen, qué piensa, o sea, que no tengan miedo. Bueno, vamos a empezar un poco diciendo que en toda violencia se busca perpetuar el poder sobre el otro. Hay una captación de un estado de desvitalización del otro. La violencia es dominar al otro y destruirlo al otro para existir, lo que recién decía. Capta la desvitalización del otro. Aparece la furia como manera de procesar las exigencias pulsionales propias. Aparece lo que nosotros denominamos angustia automática. Para los que no son profesionales, quiero explicar lo siguiente. Cuando nosotros cruzamos la calle, aunque está el semáforo verde, igual miramos, porque siempre hay alguien que transgrede. Ahí actúa la angustia señal. Pero cuando aparece la angustia automática, como sucede, por ejemplo, en los estados de pánico, de terror, la persona actúa compulsivamente, no sabe qué hacer, se queda bloqueado. Por eso se dice que una de las formas, digamos, la violencia tiene que ver justamente no con la angustia señal, que es más sana, sino cuando ya domina todo el aparato psíquico y son exigencias pulsionales. Tengo que ser ya. Imagínense qué pasa en un mundo, que lo vamos a desarrollar un poquito más tarde, con el tema de las redes, que todo tiene que ser ya, a una velocidad que el cerebro no está preparado para eso. Entonces ya están viendo los neurólogos y los neurocientíficos cómo se ha ido modificando el cerebro, porque no puede el cerebro ir a la velocidad que están las redes, ¿no? Y donde se les enseña que todo tiene que ser ya. O sea, no hay capacidad de espera. Entonces se dice que la violencia pareciera ser una tentativa de tonificación restitutiva para recuperarse y recuperar al otro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le pego al otro, o me empuja, o me choca con el auto, y yo saco un martillo, saco lo que tengo en el auto, y le destruyo el auto, esa forma es una forma que estoy descargando en el auto o en la otra persona cosas que yo tengo adentro mío y que no las pude procesar. Y creo que de esa manera, que se llama violencia en acto, voy a poder sentirme mejor. Es diferente la violencia a la agresión. La agresión es un componente natural del ser humano, es una defensa. La agresión está relacionada cuando hay angustia señal. Es decir, si a mí me empujan, estamos en una fila y vieron que es normal, o por lo menos en la Argentina, que la gente no respete y que de alguna manera se pase. Y uno lo siente como una agresión. Siempre les digo que si el otro es violento, no devolver con violencia. Pero eso no quiere decir que no nos defendamos. También hay una violencia silenciosa, como la desocupación, la desnutrición, lo cual trae efectos terribles de depresión, de aumento de mayor ansiedad, de suicidios, de ataque de pánicos, de somatizaciones. La indiferencia es una forma de violencia, y me voy a detener en esto, que provoca la desmentida. Es decir, muchas veces cuando pasamos por las calles y vemos gente durmiendo, en la Argentina es casi usual que haya gente durmiendo en las calles, en España también y en otros lugares, pero ya es como que forma parte del paisaje. Esa desmentida que hacemos, como que no pasó nada, no quiere decir que no siga pasando, aunque seamos indiferentes. Entonces, ¿qué pasa con un niño? Es fundamental la función de reverie, desde que es concebido, en los primeros años. Esto va a permitir un desarrollo del aparato psíquico y de su estructuración más sano. Si no, ¿cómo hacemos un niño perverso? ¿Por qué un chico termina en una perversión o en una psicopatía? ¿Qué tuvo que ver en estos primeros meses de vida cuando el mirar al otro no existió? Cuando no fue tocado, no fue acariciado, no va a haber un cuerpo, es un hueco. Nos constituimos con el otro. Esto es el entre que yo les decía que es importante que ustedes participen. Que aunque no nos veamos, pero estamos. Martin Buber, cuando habla del yo y tú, pero no habla como los opuestos. Es el vínculo entre los dos, es el entre en movimiento. Al no ser contenido por los supuestos adultos, el niño se descarga en el cuerpo con graves somatizaciones. Cada vez vemos más bebés que tienen leucemia, cáncer, vitiligo. De diferentes maneras se descarga porque el bebé no tiene la palabra. Entonces, ¿cuántas personas ustedes conocen ahora que entran de lo que se llama en el DSM-5 espectro autista? Es un manual de psiquiatría. Es decir, que la persona no habla, es todo el autismo, aún siendo más grande, dicen yo soy espectro autista. Es como que necesitan ponerle un rótulo. ¿Pero qué pasó? Cuando no estuvo esa contención, esa mirada, ese afecto, el chico tiene que escindirse, tiene que fragmentarse. ¿Y cómo esto actúa, digamos, en el aprendizaje? Actualmente tenemos el problema de la violencia en las escuelas, que también en nuestro país, como en el resto de Europa, en Estados Unidos también, donde los chicos van con armas, dejan escritos en los baños, hoy va a haber una masacre, vamos a matar. Fíjense que dejan escrito algo. ¿Y cómo se ha desvalorizado la escritura? Que los chicos no saben leer ni escribir. Por varios factores. El sistema educativo que se empleó, yo no estuve de acuerdo hace 20 años, que fue enseñarles de imprenta, y no se les enseñó lo que muchos de nosotros aprendimos con el método silábico, el tono, la pronunciación, las pausas, las identificaciones de las formas, el ritmo, etc. Todo lo que era necesario para aprender a leer y escribir. Las nuevas generaciones tienden a resolver todo lo positivo o negativo. pero no pueden enfrentar el conflicto. Fíjense que esto que estoy diciendo de la lectoescritura es muy grave. Nosotros tenemos en este momento, en la Argentina, que siempre fue muy adelantado con respecto a Latinoamérica, en este momento los chicos del secundario no saben leer y escribir, no pueden sintetizar. ¿Qué pasó? Donde ocupó la política el lugar de poder y donde nuestro amigo, que también estuvo, Rafael Winter, habla, digamos, de la diferencia entre educar y adoctrinar. Donde se olvidó de lo que significaba la educación. Entonces se le da a un bebé de 6 meses una tablet para que se entretenga, pero no está el abrazo y la mirada de los que lo crían. ¿Esto qué hace? Que el niño está con una máquina, pero perdió la experiencia afectiva. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando toda la velocidad de la inteligencia artificial, de las redes, es una dimensión del tiempo que es inmediatez. No hay elaboración, no hay interrogantes, no hay dudas. Se emiten conceptos como verdades absolutas, lo cual impide la simbolización. No llegan a la representación. Esto se ve en el aprendizaje. Es decir, el chico se les enseñaba que podían escribir, no importaba si se separaba la frase, si se amontonaban las letras. ¿Y saben por qué un chico no puede diferenciar las letras, aparte del método que se puso en práctica, que no era el adecuado? Que ahora ya en muchas escuelas, además de no permitir usar los celulares, están volviendo al método antiguo, porque se dieron cuenta que no servía. Pero ya son 3 generaciones que se ven los efectos. Entonces, cuando nosotros decimos que no llegan a la representación, ¿qué quiere decir? Cuando yo le decía ¿no?, por sonido, el chico cuando empieza a identificar una letra, es una forma. Cuando escribe, está identificando las letras, las asocia, las relaciona, las evoca, se ejerce la memoria y hace síntesis, porque va uniendo una letra con la otra. Todo eso no se hizo en estos años. Entonces, ¿qué ocurre? El chico no sabe identificar, pero ¿por qué no puede reconocer las letras y asociar las letras? Cuando uno le dice la E-S-A, ¿no? Y en vez de decir mesa, dice cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque unir las letras tiene que unir los pensamientos que eran tan negativos, como es sentir el maltrato, la indiferencia de los padres o de los que lo crían, donde no hubo una contención afectiva. Entonces, ¿qué ocurre? El niño, por eso, como no tiene la palabra, estamos hablando 1 año, 2 años, ¿cómo lo va a mostrar? A través de la somatización del cuerpo. ¿Y por qué? Cuando decimos no llega a la representación, incluso gente adulta. Fíjense cuáles son los mensajes por WhatsApp, por las redes, no solo con faltas de ortografía, sino que no pueden tener un razonamiento crítico. Es decir, se guían por lo que le dicen en este momento los influencers y las redes. Toman como verdades absolutas y donde como es tan veloz y el cerebro no está preparado para eso, por eso en este momento se ha visto que se ha ido modificando el cerebro y el nivel intelectual cada vez es más bajo. Y en vez de la palabra, el discurso está cargado de imágenes que le otorgan otras dimensiones a los mensajes. Es otra forma de violencia, donde los sistemas tecnológicos regulan los cambios de nuestras actitudes. Es decir, van viendo si yo, no sé, estoy buscando el precio de un lavarropa, me van a empezar a llegar qué tipo de lavarropa, todo. Y la persona cree que elige, y no, en realidad él le da datos que después la inteligencia artificial decide, y no decide el ser humano. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Alejandro, porque
No,
si
bueno,
no.
estamos escuchando este tema que es interesante y nada, simplemente anotar que Ana Bloch también hace poco hablaba de esos peligros, ¿no? Y esas modificaciones que están suponiendo en las mentes, especialmente de los más jóvenes, el uso de las tecnologías y de los teléfonos inteligentes, los smartphones.
Sí, las ideas, digamos, son manejadas por las redes, donde con los datos que nosotros les damos, nos dicen qué tenemos que comprar o hacer. Para poder aprender, necesitamos una experiencia afectiva placentera. Esto surge desde los primeros momentos que somos concebidos. Por ejemplo, el otro día en un grupo que tengo de estudios, una docente llama a una mamá y le dice, hace una hora que tu hijo está esperando que lo vengan a buscar. Y la madre le responde, le toca al padre, están separados. Yo no voy a ir. Es decir, el otro, su hijo, la escuela, el docente, no importa. Un problema de la pareja se desplaza en el niño, que siente el abandono, el maltrato. ¿Cómo hace ese niño para mantener eso adentro? Lo tiene que expulsar. Entonces es cuando se descarga y empuja a otro chico o saca algo para lastimarlo o se lastima a él. Es decir, este niño, para poder prestar atención tanto en matemáticas como en lectoescritura, tiene que tener esa contención. Por ejemplo, otra nena, en una supervisión con una psicóloga, la nena había, cuando volvía a la casa, un día no encontró que estaba el papá. El papá trabaja afuera por su trabajo y la mamá es una mamá no contenedora. Entonces, cuando va a la psicóloga, le dice a la psicóloga, ¿puedo ir a buscar agua a mi mochila? Cuando en realidad la psicóloga tenía baño en el consultorio, como tenemos todos, y podía pedirle a la mamá. ¿Qué pasó? Ella, para garantizarse que la mamá estuviera o no esperándola, le pidió eso. Es decir, se ejerce la violencia de distintas maneras, con acciones físicas, psíquicas, ambientales. Cuando aparece el odio, la venganza, la hostilidad, aparece el horror. El horror provoca congelamiento, desvalimiento psíquico. La hostilidad es un intento del psiquismo de regular la violencia, que se percibe como aguda, como no puede ya el otro. Por ejemplo, en otro caso, un niño de 9 años que no sabía leer ni escribir y viene porque tuvo una conducta agresiva contra la hija de la nueva pareja de la mamá. Un chico que no había podido ser contenido en sus primeros años con sus padres y por supuesto no sabía leer ni escribir. Entonces, después de mucho tiempo, mucha paciencia, los padres les cuesta aceptar ciertas cosas, el chico es inteligentísimo, yo utilicé la tecnología de esta manera, como hubo un programa del CONICET por streaming, le mostré a él, se entusiasmó mucho, lo cual motivó que le dijera al papá que le regalara una pulsera. Bueno, la cuestión es que a través del chat, pidiéndome permiso de mi teléfono porque él no tiene, empezó a leer y a escribir. Al principio no quería, pero bueno, después, vuelvo a decir, cuando se dio cuenta de lo importante, aunque está en tercer grado, no sabía leer, ahora pasó a cuarto, leer y escribir. Bueno, en este momento, es decir, ¿cómo podemos utilizar la tecnología, pero junto con la experiencia afectiva?
Comentar que es un tema que puede a llevarnos mucho, mucho tiempo. Es interesante volver a abordarlo y es interesante, desde luego, conocer la perspectiva de psicoanalistas como tú para ayudar, ¿no?, a las personas, sobre todo a quienes tienen a hijos a su cargo, para tratar, ¿no?, de derivar o al menos para reordenar un poco esas violencias y llevarlas hacia buen puerto. Susana, se nos acaba el tiempo. No sé si quieres añadir alguna conclusión.
Nada, no, está bien. Digamos, lo importante acá es que el psiquismo se mueve con afecto y con la palabra. Y no, no me dio el tiempo, pero bueno, digamos, Cada vez las somatizaciones son más graves, porque lógicamente que hay una disociación entre el cuerpo y la mente. Entonces, cuando la persona tiene un aumento de tensión que ya no da más y dice, es como si me clavaran un cuchillo y hace un infarto, o me duele la cabeza, o no puedo ver lo que está pasando, y hace un glaucoma o un problema en el ojo. Es decir, podemos hablar en otro momento con respecto a lo psicosomático, pero creo que el mensaje es que se puede modificar, siempre con afecto, que si en algún momento no lo tuvieron, esa desarticulación entre el afecto y la representación no puede aprender un chico o un adulto, pero se puede modificar. Y también el arte ayuda a todo esto. Por eso a veces yo les digo que escriban cómo se sienten, qué les pasa. Este chico que no podía, que ahora me pone letras para armar palabras y me pone difícil a ver si yo puedo, ¿no? Por ahí todas consonantes. Y es maravilloso que él quiera hacerlo, que tenga el deseo de aprender. Porque aprender tiene que ver con crecer, con poder estar mejor. Gracias a todos.
Bueno, muchas gracias a ti, Susana, una vez más, por acercarnos estos temas aquí a Radio Sefarad y en concreto a este programa Identidad desde Uruguay. Hasta la próxima.
Gracias, gracias a todos y anímense.